Josué 3. Josué 3. Vamos a continuar nuestro estudio aquí. Y quisiera leerlo. Es un pasaje, 17 versículos, no es tan largo. Entonces creo que podemos leer todo. Después de eso oramos y damos inicio al estudio. Dice así el verso 1 de Josué 3. Josué 3. Como muy gringo, Josué 3. Josué 3. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos de escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios, que el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al jebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos venir este día, confiando en ti, Señor, confiando en tu soberanía, Señor, confiando, Señor, en tu cuidado y tu amor, Señor. Aquí estamos para escuchar tu voz, Señor. Y estamos, Señor, delante de un pasaje donde una vez más tú muestras tu poder, Señor. Y te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través del Señor. Que nos dirijas, que nos enseñes nuevamente quién eres para nosotros, Señor. Que nos recuerdes quiénes somos nosotros como ahora tu iglesia, tu pueblo, Señor. Ayúdanos a entender los propósitos que tienes para nosotros y la manera en que nosotros tenemos que dirigirnos en esta tierra, Señor. Confiando, Señor, siempre en que tú estás con nosotros, Señor. Dirígenos, háblanos. Por favor, que tu Espíritu Santo, que está aquí, sea el que nos enseñe esas cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Israel va a punto de entrar a la tierra para conquistarla, ¿verdad? Pero antes de eso, tenía que cruzar el Jordán. Ellos están del otro lado del Jordán, ¿recuerdas? Todo el tiempo he mencionado eso. Están del otro lado del Jordán, no del lado de la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Y cruzar el Jordán digámoslo así, fue el primer paso de fe para el pueblo de Israel antes de conquistar la tierra de Canaán. Y es lo que vamos a ver aquí. Realmente este pasaje se ve como se estudia como un milagro más que hace Dios en su pueblo. Nos recuerda la historia del Éxodo, cuando Dios saca de Egipto a Israel, ¿verdad? Los lleva en el desierto, pero antes de eso tuvieron que cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdas la historia? Cómo Dios divide el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa también así, muy similar, en seco, ¿verdad? Pero a la mitad, ¿no? Ya cuando pasa Israel, los egipcios van persiguiéndolos y Dios vuelve a abrir el mar y pues el pueblo enemigo queda sepultado, ¿verdad? Digo, aquí no están siendo perseguidos, pero tienen que cruzar. Tienen que cruzar el Jordán, que representa, no un enemigo en sí, pero sí representa un paso de fe para ellos. ¿Okay? Vamos a ver acerca de esto. Comienza diciendo el verso 1, un verso muy muy importante. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El pasaje comienza con Josué, dice el texto, levantándose de mañana, ¿verdad? El sentido es que Josué fue diligente. Dios ya le había dicho en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Recuerdan qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Todos los versículos no los sabemos, todos los cristianos, ¿verdad? Bueno, no todos, ya vi que no todos, pero bueno. Esfuérzate y sé valiente. Se lo repite varias veces. Entonces recibe un llamado importante de Dios y Josué lo sabe. Él tenía que buscar al Señor. Por eso se levanta y es diligente. Y seguramente se levantó de mañana para buscar precisamente eso, la dirección de Dios. Josué sabía que para cumplir con su labor, con su tarea, le era necesario buscar primeramente a Dios. ¿Verdad? Es el llamado que tenemos todos los creyentes. Mateo 6, 33. ¿Recuerdas? Más buscad primeramente, prioridad, primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Más buscar primeramente el reino de su justicia. Josué entendía esto y creo que muchas veces desde ahí ya empezamos mal nosotros. Empezamos nuestros días sin buscar a Dios. Sin buscar el consejo, la dirección de Dios. Si queremos vivir por fe, recuerda, el Jordán representa un paso de fe. Entrar a la tierra prometida y entrar a una vida que representa para nosotros una vida en el Espíritu. ¿Recuerdan eso? Pero necesitamos hacerlo buscando la dirección de Dios. Es lo que Josué está haciendo, levantándose desde mañana, desde muy temprano. Josué aprendió que Moisés hacía esto. Buscaba a Dios, buscaba la dirección de Dios. Y Josué hace lo que aprendió de Moisés. Desde mañana buscaba esto. Él necesitaba la instrucción y dirección de Dios, es por eso que se levantó de mañana. Ahora, invadir Canaán, importante considerar algunas cosas. Invadir Canaán por el Jordán representaba algunos retos que la nación de Israel debía considerar. Y debía haber considerado. O sea, José sabe lo que representa esto. Para nosotros pensamos que, van a pasar el Jordán, es como si fueran a cruzar, no sé, el Lerma, ¿no? Así nada más. Unos metros, vengan, vamos a cruzarnos, ¿no? Un vadito por aquí, no se mojan. No. O sea, todos vamos a ver, el Jordán era ya no es lo que lo que era en ese tiempo. El día de hoy, yo no lo conozco, ¿no? Pero estudiando, leía eso, ¿no? Que el Jordán, el día de hoy ya es un río, no es tan grande, pero en esos tiempos era un río muy grande, muy, muy grande, medía kilómetros. Era muy grande, o sea, cruzarlo era realmente una prueba. Y no solo eso. En esa época el Jordán se desbordaba, como leíamos en el verso 15, se desbordaba. O sea, el cauce era muy grande. Cruzarlo era una tarea arriesgada para unos cuantos hombres fuertes, pero para todo un pueblo sería imposible. Sería imposible hacerlo. Y recuerda, y lo vamos a ver, van y llevan el arca del pacto, y seguramente también van y llevan pues el tabernáculo, todo lo van llevando ahí. Entonces lo que Dios le va a pedir no va a ser sencillo. Necesita fe para esto. Y no solo eso. En segundo lugar, tienen que considerar esto. Cruzar el Jordán representaba que no había vuelta atrás. O sea, aquí no existía un plan de retirada. ¿Me explico? Si ellos cruzaban el Jordán, que ya llegamos de aquel lado, pues de repente nos empiezan a ganar, ¿para dónde corremos? Porque el Jordán no los dejaría regresar. Al tratar de escapar de la lucha contra ejércitos con carros y jinetes, ciudades fortificadas, el Jordán sería un camino sin salida. ¿Te das cuenta? O sea, ellos iban con esa fe de que vamos a vencerlos, aquí no hay de otra. No tenemos ni para dónde correr. O sea, y Dios los llevó a ese punto para ejercitar su fe. ¿Te das cuenta de eso? Josué necesitaba fe. Y él sabía que esa fe vendría de un solo lugar. Escuchar la voz de Dios. Y esto es bien, bien importante. Como creyentes, lo que nos guía. Pablo dice en 2 Corintios 5, si no mal recuerdo verso 7, dice, por fe andamos, no por vista. ¿Recuerdas? Por fe andamos, no por vista. Y el error es que muchas veces no entendemos lo que es la fe como creyentes. La fe se define como una convicción, ¿recuerdas? La convicción de lo que se espera, ¿no? La certeza de lo que se espera, perdón, la convicción de lo que no se ve. La fe nos habla de confiar, de confianza. Eso es fe. Y la fe del creyente viene de un solo lugar, así como lo sabía Josué. Dice Romanos 10, verso 17. Creo que todos no sabemos ese versículo. Si no, lo hemos oído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La misma Biblia nos explica de dónde viene la fe del creyente. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. Así que, conclusión, la fe es por el oír. La fe no viene de un sentimiento. ¿Estás de acuerdo? La fe viene de oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe está basada en lo que Dios dice. Confiamos en lo que Dios dice. ¿Sí se dan cuenta? Nuestra fe no está basada en sentimientos o emociones o corazonadas, sino en la palabra de Dios. Me da mucha tristeza de repente escuchar creyentes, cristianos, que de repente dicen, te enferman, ¿no? O yo tengo fe en que va a suceder esto. Eso es un sentimiento, es una emoción, es un buen deseo. Pero nuestra fe no está basada en buenos deseos o anhelos, sino en la firmeza que tiene la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque mucha gente dice eso. Ten fe en Dios. Pues sí, pero a mí Dios no me ha dicho nada. O está buscando qué es lo que Dios te dijo. Entonces ahí entendemos que la fe se convierte en obediencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho? ¿Cómo tengo que actuar? Esa es la fe, no es una corazonada, no es un sentimiento. No sé lo que puedes decir, yo tengo fe en que va a ocurrir esto. A menos que Dios te haya dicho, va a ocurrir esto, eso es fe. Si no, no es fe. Por lo menos no es fe en Dios. Es fe en tu instinto, es fe en tu corazón, es fe en tus emociones, es fe en tus anhelos, pero no es fe en Dios. ¿Sí lo ven? En ninguna porción de estos versículos vemos que Josué se acercó con ellos hablándoles así. Tengan fe, Dios nos va a dar la tierra prometida. Nunca dice eso, dice Dios dijo esto. ¿Verdad? Eso es fe, familia. Eso es fe. ¿Sabes por qué mucha gente piensa que la fe son corazonadas y emociones, todo lo que te digo? ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Así de sencillo. Porque no abre su Biblia. Porque no busca la palabra de Dios. No busca dirección de Dios. Dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerca, crea que Él existe, que Él está ahí, que Él es galardonador de lo que le buscan. ¿Verdad? Necesitamos acercarnos a Dios con fe, pero ¿cómo? Buscándolo, abriendo la palabra, escuchando su voz, disponiendo nuestro corazón a recibir dirección. Y muchas veces la dirección que vamos a recibir no es la que esperamos, lo sabemos. Porque nuestros caminos, más bien sus caminos no son sus caminos, ¿verdad? Son mucho más altos, sus pensamientos que los nuestros. Pero eso es exactamente dirección. Muchos creen que nuestra fe es aventarnos al vacío, esperando que Dios nos agarre. ¿No? Duda el paso, ya Dios se va a encargar de lo demás. Pero, ¿no intentó Satanás tentar a Jesús de esa manera? ¿Recuerdas? Déjame leer esto, Mateo 4, verso 4. Una de las tentaciones que le hace Satanás a Jesús es esta. Mateo 4, 4. Y él respondió y dijo, escrito está. Perdón, Mateo 4, 5. Entonces, dice el diablo, la segunda vez, dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y así veo muchos cristianos poniendo versículos, ¿no? Y ninguna plaga tocará tu casa, y dices, ¿y cuándo Dios te habló eso a ti? O sea, ¿eso te habló hoy Dios en tu devocional? ¿Eso lo te habló en la mañana? Porque eso, o sea, aún Satanás está citando la palabra. ¿Pero qué le dice Jesús? Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Esas personas que Dios, o sea, ninguna plaga tocará, ningún mal tocará tu casa. O sea, Dios no puede permitir eso en tu vida. ¿Vas a limitar a Dios? No estoy diciendo que Dios sea el que te tienta o que Dios traiga maldad a tu vida, lo permite. Pero tú sabes que es para un bien muchas veces. Porque tenemos esa idea de un Dios que no es el de la Biblia. Tengamos una relación con Él, que nos guíe. Nuestra fe no es dar saltos al vacío sin sentido. Nuestra fe se trata de obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y muchas veces está el problema, porque no queremos obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces basamos nuestra fe en sentimientos y emociones, pero yo no veo eso aquí. Cruzar el Jordán, créemelo, no fue que José despertó y dijo, ay, como que hoy tengo ganas de cruzar el Jordán, así como que, ¿verdad? Pueblo, vamos a cruzarlo, ¿no? No sientes así como una emoción así de, no. ¿Tú crees que en su humanidad no tenían temor? No solo al cruzar este gran río, era después del otro lado ver todas esas ciudades fortificadas. O sea, tenemos que ver lo que está pasando aquí. O sea, yo no se decía, híjole, a mí nunca Dios me ha llegado a un punto así. Pero hasta dónde estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide. Yo aquí veo pura fe. No hay otra cosa. Decía el pastor Skip Hasek. Decía, la fe no es creer a pesar de la evidencia, es obedecer a pesar de la consecuencia. Que muchas veces decimos, no, es que ¿qué va a pasar? Obedece. Obedece. Si Josué y el pueblo cruzaron el Jordán, sería por obediencia a la palabra de Dios. Eso ya lo habían aprendido ellos. La primera vez, si recuerdas, con la primera generación, Dios les dijo, entren y tomen la tierra. ¿Recuerdan la historia? Entren y tomen la tierra. Ellos dijeron, no podremos. Dudaron, ¿verdad? No hubo fe en ellos, no confiaron en Dios. Al día siguiente, cuando Dios ya les había dicho que ellos ya no entrarían por no obedecer y confiar, ellos se aferraron a hacerlo. Y no pudieron conquistar nada. Salieron huyendo, ¿recuerdas eso? Es muy claro que la fuente de la fe verdadera radica en Dios y no en nosotros. Ellos sabían que si Dios no les decía que entraran, o si les decía que entraran, tenían que hacerlo. Decía también un amigo, el pastor Ibert Cruz, decía, el peligro de dar el paso de fe, o sea, no es dar el paso de fe, es no darlo. Es un peligro, cuando ya te dijo, haz esto, y tú dices, no, Ese es el peligro. Y muchas veces pensamos, no, lo peligroso es dar un paso de fe como si fuera algo peligroso. Cuando Dios te dice, hazlo, es la cosa más firme en la que te vas a encontrar. ¿Verdad? Porque Dios es fiel. Y Josué ya, y el pueblo ya han aprendido eso. Si Dios nos está diciendo entremos, tenemos que entrar. Es ahora. La fe pasiva no nos lleva muy lejos. Esto también nos muestra eso. Hay una fe activa y lo vamos a ver en el resto de este capítulo. Y el pueblo sabía esto. Ellos debían de actuar porque la fe siempre va acompañada de acciones. ¿Verdad? Déjame recordar esto en Santiago capítulo 2, verso 18. Él dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate lo que dice ahora, y quizás con este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos los judíos decían eso, Dios es uno, su declaración de fe. ¿Verdad? Deuteronomio, lo que vimos en Deuteronomio 6. Dice, bien haces, pero ¿qué crees? También los demonios creen y tiemblan. Decir que Dios existe es parte de creer, pero no es esa fe activa. No es confiar en Él. Un demonio cree que Dios existe, un demonio lo ve. Porque tú digas, Dios existe y con eso soy salvo, eso no es cierto, te pone al lado de un demonio nada más. Tiene que haber algo en tu fe que muestre eso. Salvación. He creído en quién estoy confiando. Por eso dice, ¿más quieres saber, hombre humano, que la fe sin obras, cómo está? Dice, muerta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Así sucede. Somos llamados a vivir por fe. Mas el justo, ¿ha sido justificado? ¿Has creído en Jesús como Señor y Salvador? Esa es justificación. Si ha sido justificado, entonces lo que nos espera es esto: mas el justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir una vida por fe. Pero si ni siquiera estás buscando el tiempo de escuchar la voz de Dios, no estás viviendo por fe. El pueblo de Israel va a mostrar una fe que va acompañada de obras al cruzar el Jordán. La nación entera tomaría la decisión de arriesgar sus propias vidas, fíjate en esto, como un paso de fe y de entrega total al Señor. Toda la nación. Es increíble ver esto. Toda la nación. Leía esto. La verdad no sé de quién es, pero más bien ni siquiera lo decía así. Yo le compuse un poquito. Dice, es mejor marchar en fe hacia el Jordán que deambular por el desierto de la incredulidad. O sea, es más seguro eso. Es mejor para nosotros. Muchos cristianos andan así deambulando por el desierto de la incredulidad. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no abren sus Biblias, porque no escuchan la voz de Dios. Pero aquí vemos un pueblo con una fe firme, confiando en Dios. ¡Qué increíble! O sea, esto que estamos viendo es un milagro, empezando por aquí. Un pueblo rebelde diciendo, vamos, no importa, vamos, confiamos. Eso es fe. Y no hay mejor combinación que esta, que un líder lleno de fe, rodeado de personas de fe. Esto debe hacer la iglesia. Esto debe hacer el pueblo de Dios. Josué estaba rodeado de personas que estaban dispuestas a seguirle a donde Dios lo guiara. Fue lo que vimos en el capítulo 1. Déjame recordarte esto. Verso 16 y 17 del capítulo 1. Entonces respondieron a Josué y diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. E iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. ¿Recuerdan? Es este pueblo entregado por fe. Todo el pueblo, como vemos aquí, estaba listo. Ellos salieron, dice el texto, salieron de Sittim. Y entonces van a la orilla, ya están a la orilla del Jordán. Están ahí a un lado del Jordán. Estaban listos, esperando la indicación de Josué a la orilla del Jordán. Ellos veían, imagínate eso, ellos estaban ahí y veían cómo el río se estaba desbordando. Pero la fe de ellos se desbordaba más que el río. Estaban allí por fe y listos para partir. Somos llamados a eso, a vivir por fe. Verso 2. Voy más rápido porque ya apenas vi el 1. Dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. Dice, no os acercaréis a ella. Algunas cosas importantes. Lo primero es la mención del arca del pacto. En este pasaje se menciona, si no mal recuerdo, 10 veces, dando un énfasis en el arca del pacto. El arca del pacto tendría un papel muy importante en la conquista de la tierra, desde aquí, desde el cruce del Jordán. El arca del pacto, si tú recuerdas, era como un símbolo de la ley, pero sobre todo representaba la promesa de la presencia de Dios con su pueblo. Eso es el arca del pacto, representaba eso, Dios con su pueblo. La fe de Israel, del pueblo, no solo de Josué, del pueblo, estaba en saber esto, que la presencia de Dios iba con ellos. Esa es la fe. El arca marchaba, lo que vemos aquí, delante del pueblo para guiarlos. Esto es porque el arca les daría dirección, es lo que dice claramente. Josué les dice que tienen que ir así, los oficiales mandan esto. Le dicen al pueblo, cuando vean el arca del pacto, ustedes van a seguir. Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Saben lo que significa en pos? Atrás, ¿no? Pues nos vamos a ir atrás, tú adelante. ¿Por qué lo digo? Porque creo que muchos se confunden, ¿verdad? ¿Y quién iría adelante? Que Dios vaya atrás de mí. No es así. No es que Dios va conmigo. No es así. Tú no diriges. Que diriges Dios. ¿Sí? Yo voy con Dios. Yo voy siguiendo a Dios. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Todo el que quiera venir en pos de mí. ¿Verdad? Y es obviamente el llamado que le está dando, un recuerdo, el llamado que Jesús nos da. Todo el que viene en pos de mí, niegues a sí mismo, toma su cruz y sígame. Eso somos llamados. Eso es lo que representa, ahorita vamos a ver al final, el arca del pacto. Dios le está enseñando a su pueblo a ser dirigidos por Él. En medio de la dificultad, de la prueba, tenemos que ser dirigidos por Dios, confiar en lo que Dios nos muestra y nos enseña. Él dirige, no nosotros. No es por vista, ¿recuerdas? Por fe. Dios ve cosas que tú y yo no vemos. Él conoce el futuro. Ya lo vio. Podemos confiar en ese Dios. ¿Estás de acuerdo? Y es lo que ellos están aprendiendo a hacer. Dios dirigiendo a su pueblo. Eso es lo que Él les había prometido desde antes. Y es la promesa que Dios nos ha dado. Aquellos que saben navegantes, quizás conocen este versículo, Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ese proveedor es la seguridad, ¿verdad? O como le llaman ahora, la garantía de la orientación, de la dirección. Dios quiere guiarte y dice esto, pero tienes que empezar así. Fíjate de Jehová. ¿Qué significa la palabra fiarse? Confía. Confía en Dios de todo tu corazón. De todo, todo lo que hay en tu corazón, ponlo delante de Dios y dile, Señor, tú dirígelo. Y Él dice, fíjate, fíjate tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. ¿Te das cuenta? Dirección, Señor, tú guíame. Cualquier lugar, tú guíame. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Él enderezará tus veredas. Esos caminitos que tú dices, por aquí es y por acá, Dios dice, no. Lo más recto y más rápido es por esta avenida. Él va a enderezar esas veredas, pero necesitas confiar. Esto es lo que Dios les está enseñando a este pueblo. Entonces les dice eso, ¿no? Si la, en el momento que vean el arca, síganla, ¿no? Dice el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir. Nuestra vida ya no está en manos del destino, ¿verdad? A ver por dónde me lleva el destino. A ver qué carrera voy a elegir. A ver con quién voy a casar. A ver, no, no. Dios me dirige. Qué diferencia, ¿no? Aquel que te ama. Que te ama. Piensa en eso. Simplemente eso. Que te ama, quiere dirigirte. Por sendas de justicia. Por caminos que quizás tú no tomarías. Pero son lo mejor para nosotros. ¿Puedes confiar en eso? Dice el texto, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. El verso 4, eso es muy interesante. El pueblo no había pasado anteriormente por ese camino. Solo Josué y Caleb, ¿recuerdas? Pero así es la fe. La fe en Dios nos lleva por lugares en los que nunca hemos estado. En lo que, donde nunca hubiéramos esperado estar. Pero esa es la fe. Y por eso necesitamos la dirección de Dios. Pero vemos otra cosa importante. Compañerismo. Dios quería que su pueblo tuviera comunión con Él. Prácticamente está diciendo, yo voy con ustedes. Yo voy a estar ahí con ustedes. Tenemos nosotros ese gran privilegio. De ahora poder estar cerca de Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente, ¿recuerdas? Con confianza al trono de gracia. Podemos estar con Él. Dios quiere eso, que estemos con Él. Quiere guiarnos de este lado de la eternidad. Él quiere ser tu guía. Pero les dice algo al último, del verso 4. Pero entre vosotros y ella, o sea, entre ustedes y el arca, dice, tiene que haber una distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella. Ellos no pueden estar cerca del arca. Realmente, aunque el arca los dirigiría, el pueblo debía de mantenerse a un espacio de 2,000 codos. Un codo era como 45 centímetros. Son como 900 metros de distancia. O sea, casi 1 kilómetro de distancia entre el pueblo y el arca. Tienen que ir así. O sea, cuando lo vean pasar, o sea, tienen que ir a 1 kilómetro de distancia. 1 kilómetro es mucho, ¿verdad? Tienen que ir así. No sabemos exactamente por qué Josué les pidió esto, si era una estrategia militar, o si era por cuestiones del cauce del río, no sabemos exactamente. Pero, digo, a mí me parece, ¿no?, que la importancia es esta, que el pueblo aprendiera a honrar y venerar el arca, el pacto. O sea, el Señor les dice, acérquense, o sea, síganme, pero tengan cuidado de no ir muy cerca. O sea, el Señor quiere compañerismo, pero también debe ser respetado y honrado. ¿Verdad? Venimos confiadamente, Hebreos 4:16, pero tenemos que aprender a hacerlo respetuosamente. Me da tristeza que muchos cristianos no entienden esto. Y vienen con Dios con esa confianza, de como si estuvieran con cualquier hijo del vecino, ¿no? Como decimos vulgarmente, de piquete de ombligo, ¿no? Es Dios. Y sigue siendo Dios. Y sigue siendo digno de todo nuestro respeto y admiración y honor. ¿Verdad? Aunque tenemos esa confianza, debemos de recordar delante de quién estamos. Y acercarnos con ese temor reverente. Es lo que Dios le está mostrando. Yo los voy a guiar, pero recuerden quién soy yo. Verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomarán el arca del pacto y fueron delante. Tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, Josué no le pide al pueblo: afilen sus armas, ¿va? Agarren sus escudos. ¿Qué les pide? ¿Qué les pide? ¿Sí leíste? Que se santifiquen. Santificado significa eso en español. Santifíquense, ¿no? Porque así es como los hijos de Dios somos afilados para la batalla. Santidad. ¿Sabes por qué? Porque nuestra batalla no es física. ¿Te has dado cuenta de eso? Es espiritual. Nuestra batalla es espiritual. Y tenemos que empezar por santificarnos. Creo que esa es la primera arma. La palabra santificar, ¿recuerdas qué significa? Apartarse. Apartarse para Dios. Consagrarse. Por lo que acabamos de ver, hace poco les recordaba esto, creo que fue en Tesalonicenses, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 10, dice esto, verso 3, dice: pues aunque andamos en la carne, ¿recuerdan ese pasaje? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque andamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo que pues no va a heredar la gloria de Dios, es corrupto, aunque andamos en un cuerpo que le gusta el pecado, dice, no militamos según la carne, nuestra batalla no es en este terreno carnal, porque somos espirituales. Si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, ahora somos espirituales. Antes éramos carnales, estábamos muertos en el Espíritu, pero ahora vivimos en el Espíritu por el poder de Dios, ¿verdad? Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice el texto, que no son carnales. ¿Sí se acuerdan de eso? No son carnales, sino poderosas en Dios. Son espirituales, para la destrucción de fortalezas. O sea, Israel se va a enfrentar contra fortalezas, y aún físicas, pero la única manera que van a vencer va a ser espiritualmente. Por eso Dios le dice, santifíquense. No afilen sus armas, agarren sus cuchillos, sus bats, ¿no? O sea, santifíquense. Nos olvidamos de eso. Como cristianos en cualquier momento nos damos cuenta, pero acabamos luchando en la carne, en nuestras fuerzas, en su propia prudencia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, pero en Dios. ¿Verdad? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Necesitamos santificarnos, vivir en santidad para Dios, apartarnos, consagrarnos, dedicarnos. Eso no quiere decir ya no vamos a pecar nunca más. ¿Verdad? Estamos hablando de un compromiso. Estamos hablando de una dedicación. Fallaré, pero tengo el perdón de Dios. Conozco el arrepentimiento y la confesión. Y es lo que veo. Esas son partes de mi arma, de esas armas que Dios me ha dado. Si caigo, yo me levanto. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para levantarme. Porque puedo confesar mi pecado y Él me va a sostener. ¿Pero por qué? Porque antes de eso yo ya me dediqué. Yo me comprometí a eso. Es una gran diferencia entre aquel que está viviendo en esta vida sin conocer a Dios, dice que es cristiano y vive en pecado, y es un estilo de vida. Así vive sin ningún remordimiento. Y si hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Cosas muy diferentes. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Por eso es que Josué les dice, santifíquense, santifíquense. Antes de avanzar, el pueblo debe de santificarse. Esto era purificarse por medio de un acto de lavamiento. Anteriormente sucedió en Éxodo, ya les había dicho esto Moisés. Entonces, para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, es necesaria la fe, pero también la santidad. Vemos dos cosas, fe y santidad. Muchos son los que quieren seguir a Dios, muchos son los que quieren que Dios los guíe, pero no están dispuestos a santificarse. Necesitas comprometerte, consagrarte a Dios. Dejar que Él te limpie. Confesar tu pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos eso. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Sé que está hablando de un futuro, pero también lo puedes ver en el presente. Si tú no quieres seguir la santidad, no vas a poder ver a Dios. Por lo tanto, no vas a encontrar dirección en tu vida. Va a pasar el arca y ni la vas a ver. ¿Me explico? Necesitamos santificarnos para poder ver a Dios, para poder escuchar su voz, para entender por dónde nos está dirigiendo. Eso es lo que vemos aquí. Regresando al texto, verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Josué ya había recibido la comisión de ser el sucesor de Moisés, ¿verdad? Lo vimos en Deuteronomio, ya lo habíamos estudiado eso. Él había sido había recibido esa comisión de dirigir la nación a conquistar la tierra. Él ya estaba, es más, él ya estaba ejerciendo su autoridad, pero hacía falta algo más, digámoslo así, más espectacular para que el pueblo aceptara completamente la autoridad que Josué había recibido de Dios. Es por eso que Dios le dice, hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. El pueblo necesitaba entender que así como Dios había estado con Moisés, lo estaría con Josué. Fue lo que el pueblo le dijo, te vamos a seguir, pero que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Entonces, Dios va a hacer esto. El cruce del Jordán sería la manera en que Dios confirmaría el liderazgo de Josué. Muy similar a lo que hizo con Moisés, con el Mar Rojo. Pero por eso le dice estas palabras, voy a confirmar esto. Voy a engrandecer delante de los ojos de Israel. Y dice el texto, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dice el verso 8 que le dice que le ordene a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, que les dice cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, recuerda, estaba desbordando, dice cuando lleguen ahí en la orilla, van a pararse ahí en el Jordán. Verso 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, ¿te das cuenta? ¿Qué le está diciendo Josué? Escuchen la palabra de Dios. La fe, ¿verdad? Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al jebeseo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán se dividirán. Dice, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces aquí ya Josué les empieza a decir cómo van a estar las cosas. Esto es lo que va a pasar. Ellos van a entrar y entonces van a detener las aguas. En el Éxodo, es muy interesante la manera en que se refiere aquí a Dios y lo que está mostrando. Cuando estudiamos el Éxodo, vimos que Dios demostró ser el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dejando aún a los dioses de Egipto como dioses o ídolos más bien indefensos, ¿verdad? Ridiculizados con las plagas. Pero ahora Dios demostrará ser el Señor de toda la tierra. Lo dice en dos ocasiones, ¿te diste cuenta? En el verso 11. Dice aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará. Y luego el verso 13. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, es el propósito. Todos los dioses de las naciones de Canaán van a caer ante él. Ahora Dios está revelando que él es el Dios también de aquí, de toda la tierra. Qué increíble, ¿no? ¿Crees eso? Dios es el Dios de toda la tierra, todo el universo. Y va a demostrarlo aquí. Voy a acabar con todas esas naciones. Los pueblos de Canaán veían el Jordán como una protección para ellos. Como una muralla, haz de cuenta. Ellos veían lo que a simple vista humana era real. El pueblo de Israel no podía cruzar el Jordán. Lo que ellos no esperaban era que el Señor de toda la tierra estaría guiándoles y protegiéndoles. Y es lo que va a mostrarles. Es el Señor de toda la tierra. Y dice el verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice, porque el Jordán, aquí lo dice claramente, el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, dando a entender que ese era el momento. Qué interesante, ¿no? Fue el momento exacto. Bueno, sí, ¿y por qué Dios no? O sea, si ya se esperó 40 años, ¿por qué Dios no esperó unos meses más para que ya redujera un poquito el agua? Es el momento en que Dios va a hacer un milagro. Y a veces llegamos así en la prueba, y Dios, ¿por qué no lo hiciste de esta manera? ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Por qué de qué otra manera van a ver que yo soy el Dios de toda la tierra si no es así? Tu vida, mi vida, nuestra vida como creyentes, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar quién es ese Dios en quien confiamos. Que toda la tierra pueda verlo y decir, ese es el verdadero Dios. Es la gloria de Dios. Pero si no andamos por fe, si no vivimos en santidad, no va a ocurrir eso en nuestras vidas. La gente va a ver, como muchos ven, a un Cristo de juguete. Es el Dios de toda la tierra. Es el Salvador del mundo. Ahora tú y yo mostramos ese Dios, el Salvador del mundo. Murió en la cruz por mis pecados, por todos los pecados. Pero ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo ve el mundo en nuestras vidas? Ese era el propósito. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas, dice, que venían de arriba se detuvieron. Qué increíble esto, verso 16. Las aguas que venían de arriba, recuerda, el mar rojo es un mar. Este es un río. Es un río, tiene corriente. Y probablemente, como se ve aquí, es corriente muy fuerte. El mar está pasivo, por eso Dios lo parte en dos y pásenle. Pero este mar viene con furor, este río, viene con furor. Dice, las aguas que venían de arriba, se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Imagínate los de Jericó al ver estas cosas. Qué miedo, pobrecitos. Mas los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¡Qué milagro! ¿Verdad? El poder de Dios. El Dios de toda la tierra. Lo que está pasando es increíble. Lo que te decía, el Jordán está en su mero apogeo aquí, ¿no? Digámoslo así. En otras épocas el Jordán podía cruzarse por los vados, pero en los tiempos de desborde solo podían cruzar hombres fuertes, sin equipaje. Ya iban todo el pueblo con el arca. Pues las referencias que se dan de aquí de algunos lugares, algunos sitios que menciona ahí en el verso 16, está diciendo que la tierra seca no fueron unos cuantos metros, fueron kilómetros. Se vuelve lo mismo. Cuando yo pensamos en esta historia del río Jordán, pensamos en un riachuelo, ¿no? No, es un río enorme. Y Dios está haciendo nuevamente un milagro. El cruce del Jordán nos recuerda al Mar Rojo, como decía al principio. Pero hay una diferencia importante en ellos. En el cruce del Mar Rojo, Moisés solo alzó su vara y extendió su mano, que es lo que le dice Dios, extiende tu mano sobre el mar. Y Dios divide las aguas. Éxodo 14, 16 dice eso. Éxodo 14, 16. El pueblo de Israel en ese momento pudo ver las aguas separarse antes de cruzar. Ellos vieron, están ahí esperando y se separan las aguas y cruzan. Cruzaron en seco. Es lo que dice Éxodo 14, 22. Pero en esta ocasión, los sacerdotes tuvieron que pisar el agua antes de que se detuviera. ¿Te das cuenta de eso? Ellos entraron mojados. Es interesante. ¿Por qué? Porque Dios está demandando más de ellos. Algunas veces el pueblo de Dios tiene que mojarse los pies por fe antes de que Dios empiece a obrar. Imagínate que de repente ellos pudieran pensar, le va a hacer como hizo con Moisés, ¿no? Ahora le entren, pero a ver, está mojado, ¿no? Métanse, ¿no? Oye, pero está fuerte la corriente, métanse. Es fe, ¿verdad? A veces Dios hará cosas semejantes para mostrar cuán profundo nuestro compromiso con Él. Si realmente estamos comprometidos o no. Cada vez Dios nos invita a ir más profundo, en fe. De esa manera nuestra fe en Dios va a ir creciendo. ¿Verdad? He hecho esta ilustración muchas veces y lo digo, yo lo veo así claramente. Nuestra fe es como un músculo que tienes que ejercitar. Y cada vez tienes que darle más pesos, más repeticiones, etcétera. O sea, las pruebas van a ser más difíciles. O si no, si la prueba que viene es menor a la otra, pues ni te vas a ver. O si es igual, ya sé cómo le hace Dios aquí. No es fe. No hay fe ahí. Dios lo está llevando a que su fe siga creciendo. Por último, vemos en el verso 17, los sacerdotes llevan el arca, pero ellos deben de quedarse en medio del Jordán. O sea, ya dividió Dios el Jordán, pero ellos tienen que quedarse ahí, no se pueden mover. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque el arca debía permanecer en la mitad del río. No ellos, el arca que llevaban ellos, hasta que toda la nación hubiera pasado. ¿Recuerdas lo que representaba el arca? La presencia de Dios. Y todo lo que vemos en el arca nos recuerda exactamente lo que Dios hace con nosotros. El arca del pacto representa a Dios con su pueblo y eso nos recuerda la manera en que Jesús está ahora con nosotros. Jesús es quien va delante de nosotros, guiándonos como veíamos. Jesús es quien quiere dirigirte por medio de su palabra. Así como el arca debe estar en el Jordán mientras el pueblo cruzaba, de esa manera Jesús está con nosotros en medio de la prueba. En el paso de fe que Dios está pidiendo, Él está ahí. Y Él va a decir, yo voy a estar aquí en medio, no me voy a mover, pasa. Yo estoy aquí. Esa es nuestra fe, ¿te das cuenta? Él se espera hasta que ya hayamos cruzado la tempestad. ¿Te acuerdas las historias con sus discípulos? Están en el bar, en la barca también. Y está la tempestad y, hey, tranquilos, aquí estoy yo. En otra historia ellos van solos y de repente Jesús sale caminando por el mar. O sea, recuerda que es el Dios de toda la tierra el que está contigo. Ten fe, confía en eso. Jesús en la cruz permaneció fiel, ¿verdad? En la cruz no se movió. En la cruz dijo, consumado es, pagado por completo. Él está en medio de la historia de la humanidad, sin moverse, diciendo, aquí yo ya hice todo. Puedes tener seguridad en mí, puedes confiar. Este pasaje de Josué 3, digo, la siguiente semana, capítulo 4, va a seguir mencionando la manera en que cruzan, pero nos habla más de este, ¿cómo llamarle? Monumento que levantan de piedras, ¿no? Vamos a enfocarnos más en eso. Pero este pasaje de Josué 3 nos recuerda el llamado que nos ha dado a vivir por fe. Como decía, he estado citando, porque por fe andamos, no por vista, mas el justo por la fe vivirá. Todos los creyentes somos llamados a vivir por fe. Y el Jordán representa eso. Comenzar una vida en el Espíritu, antes de entrar a la vida en el Espíritu, que es la tierra prometida, es dar un paso de fe. Esa es la manera en que vamos a ser guiados. Esa es la manera en que ellos van a conquistar la tierra, por fe solamente, confiando en Dios. La primera generación dio un testimonio de eso. No creyeron, no tuvieron fe, no entraron. ¿Verdad? Pero nosotros, por la gracia de Dios, somos llamados a vivir así, por fe y para fe. Creo que a través de esto Dios nos dio muchas pistas de cómo poder vivir por fe. Cómo enfrentar ese Jordán que tenemos por delante. ¿Verdad? Confiando, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que este pasaje nos invita a ver eso. El arca del pacto va con ellos y nos recuerda que ahora Jesús, Dios con nosotros, va con nosotros. Solamente pongamos atención a eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu fidelidad, por permitirnos estar aquí, congregarnos, escuchar tu voz. Gracias por darnos entendimiento, Señor, de lo que está escrito. Gracias por ser fiel y bueno con nosotros, Señor. Nos has hecho este hermoso y gran llamado de fe, Señor, de seguirte. Como lo hiciste con esa nación, con Israel, Señor. Y no queremos fallar, Señor. Te pedimos, Señor, que tu dirección para nuestra vida sea muy clara a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como Josué, a ver la importancia para nosotros, Señor, de poder levantarnos de mañana, primera hora, buscarte, buscar tu consejo, Señor. Todos nosotros como hijos necesitamos eso, dirección tuya, Señor. Y es lo que te pedimos, ayúdanos. Por favor, ayúdanos a escuchar desde mañana, desde temprano tu voz, Señor, dirigiéndonos. Enséñanos, como le estabas enseñando a este pueblo, cómo caminar contigo. Enséñanos a acercarnos con esa confianza que tú nos das, pero con todo el respeto, Señor, con toda la honra que tú mereces, Señor. Buscando no solo esa fe, sino la santidad, Señor, en nuestras vidas. Santificándonos como tú le pediste a ese pueblo, Señor. Porque lo veíamos, nuestra batalla en este tiempo aún no es física. No es contra carne y sangre, Señor. Necesitamos de ti, de tu espíritu y las armas que tú nos has dado, Señor. Empezando por la santidad. Señor, lo que tú nos estés llamando a hacer el día de hoy es un paso de fe, pero como veíamos, es lo más seguro, Señor, en lo que podemos descansar. Gracias, Señor, por ir con nosotros, por guiarnos, Señor, por estar ahí en medio, Señor, en los momentos más críticos, más difíciles de nuestras vidas, confiamos en eso. Tú estás ahí y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos todas esas cosas, Señor. Sigue hablando de nuestras vidas, sigue guiándonos, sigue revelándote a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.